Mateo, el capítulo 10. Y son tan amables de seguir la lectura. Voy a comenzar a leer en el versículo 16. Mateo, capítulo 10, el versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo dice: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, y el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Mateo 10:16, y continuamos con el estudio de este pasaje. Esta mañana vamos a enfocarnos en el aspecto positivo, los aspectos positivos de estos versículos. La semana pasada, por así decirlo, nos enfocamos en lo negativo, en lo que es la aflicción, los azotes, la persecución. Pero ahora vamos a concentrarnos en lo positivo, las promesas de nuestro Señor Jesucristo en estos versículos. Las promesas de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Pero antes, unas aclaraciones que debí de haber hecho la semana pasada. La primera es, todos los cristianos, los discípulos del Señor, sufrimos padecimientos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Los sufrimos padecimientos comunes, pero diferentes. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, como humanos vamos a sufrir cosas comunes a los humanos. Vean conmigo 1 Corintios 10, 13. Aquí está claro. 1 Corintios 10, 13. El apóstol San Pablo nos explica. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13. Las pruebas, las tentaciones, nos dice el apóstol, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Usted es humana, yo soy humano, vamos a tener tentaciones comunes a los humanos. No vamos a tener tentaciones de los animales, no vamos a tener las tentaciones de marcianos, si existían los marcianos. Vamos a tener problemas como humanos. Pero, sí, ciertamente son tentaciones comunes, pero son diferentes. Las tentaciones, las tribulaciones van a ser diferentes dependiendo de las circunstancias de cada cristiano. A veces va a haber aflicciones, angustias muy fuertes, muy difíciles para algunos. Pero para otros van a ser cosas leves. Para algunos se les va a probar con guerras y torturas muy fuertes y difíciles. Pero otros con burlas, mentiras, calumnias, algo menos difícil. Y no olviden, hermano, que esto depende, como nos dice Primera de Pedro, si es necesario. Ahora, hago esta aclaración porque alguien me comentó. Un hermano me dijo, yo no quiero ser pastor porque si Dios me llama a ser ministro, voy a sufrir mucho. A lo mejor mi hijo se muere, a lo mejor no puedo tener niños. Haciendo referencia a mi caso y al caso de mi hermano Francisco. Pues Dios mediante, la mejor Dios puede darle todavía, por supuesto, hijos a nuestro hermano Francisco y lo que estamos hablando. Pero el caso es, esta persona me dijo, yo no quiero ser pastor porque no me vaya a ocurrir esto. Cada cristiano, cada caso es diferente. Dios en su soberanía y soberanía, a cada pastor, a cada ministro, a cada hermano, a cada misionero, nos va a hacer sufrir de diferentes maneras. Comunes, ciertamente, pero todos diferentes. No esperen lo mismo. Muy bien, segunda aclaración. Todos los cristianos sufrimos padecimientos espirituales. Todos los cristianos sufrimos padecimientos espirituales. Y estas son las pruebas más difíciles. Vean conmigo Romanos 7. Fíjense, el apóstol San Pablo es el que dice esto. Él testifica y honestamente, francamente, nos dice. Romanos capítulo 7, comienzo a leer con el versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo este principio, esta ley. El mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! Está entre signos de admiración. Y cada cristiano puede decir eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La tentación, la tribulación, los problemas espirituales es de lo más fuerte. Y el diablo es muy cruel. Nunca se les olvide. Es como un león que anda buscando a quien devorar. Y él es muy cruel, muy venenoso. Y ciertamente de esos padecimientos espirituales, el diablo usa más, especialmente contra los buenos cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez a los buenos cristianos no los tiente a ir a un bar, no los tiente a fornicar, no los tiente a hacer ciertas cosas, pero el diablo los tienta y los atribula, los maltrata, los tortura con problemas espirituales. Le encanta él hacernos sufrir con depresiones espirituales. Dudas, hacernos dudar hasta de nuestra salvación, hasta de la existencia de Dios. ¡Ese es el diablo! Léanla. Biografía, es horrible lo que le pasó, y no, pasa a muchos cristianos esto. Juan Bunyan, el famoso autor de El Progreso del Peregrino, lean su biografía. Increíble, años tras años tras años, con dudas y tentaciones, y pensamientos y blasfemias que venían a su mente, como ministro y como buen cristiano que era. El diablo siempre nos zarandea así, nos tortura. Todos los cristianos sufren padecimientos espirituales. Entonces, ustedes, tal vez ustedes escucharon el sermón de la semana pasada y van a escuchar algo del sermón de este día y van a decir, bueno, yo no soy cristiano, yo no sufro así, yo no sufro así, yo nunca me he enfermado así, yo nunca me ha pasado esto con mi hijo, nada. El diablo siempre nos atribula y nos tortura a todos con sufrimientos mentales. Y eso es de lo más horrible, porque muchas veces nadie sabe y no le podemos contar a nadie, nos da vergüenza. ¿Cómo le voy a decir a mi esposa? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo, a mi padre, al pastor? ¿Cómo le voy a decir yo qué me pasa y pienso esto? Y es de lo más horrible, y ciertamente el diablo se aprovecha. En tercer lugar, todos los cristianos sufrimos padecimientos, pero son resistibles. Se los leo, lo acabamos de leer, no lo tienen que buscar. En 1 Corintios 10, 30, 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios nunca nos pone una prueba, una aflicción que como cristianos no podemos resistir. El Señor no te va a mandar al potro. ¿Ustedes han visto, juegan de la película? Hace mucho que no la vemos, un día se la vamos a ver otra vez a todos para que la vean. Llama en el viento, ¿se acuerdan de esa mujer que grita, ¡al potro no! ¿Se acuerdan? ¡Al potro no! Y tal vez usted esté pensando, ¡que no me vaya a pasar eso a mí! No te va a pasar, si el Señor sabe que no puedes resistir. Si el Señor sabe que tú no puedes resistir los azotes del cáncer, el Señor no te va a mandar cáncer, no te preocupes. El Señor es bueno, sabio y soberano. Y va a mandarte algo que puedas resistir. Te va a mandar la salida. Te va a mandar la solución. Como nos promete Él aquí. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, No olvidemos eso en cuanto a la semana pasada, se me hace que fui demasiado fuerte sin balancear, ¿verdad?, lo que vimos. Y realmente por eso estamos viendo ahora el aspecto positivo de Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, pero ahora vamos a ver las promesas, el aspecto positivo de Mateo 10 y este pasaje. Ya lo vimos en forma general y ahora estamos dedicándonos específicamente a lo que son las promesas del Señor de la miel, de la mies. Él nos envía, dice el versículo 16, en medio de los lobos. Pero nos da unas promesas. Y la primera es la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. Vean conmigo el versículo 17. Mateo 10, 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, subrayen esa palabra, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Nos promete la ayuda del Espíritu. Ahora, un comentario, una lección para los teólogos. Noten la Trinidad en este versículo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, en el versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es Cristo el Hijo hablando, enseñándonos, y nos habla del Espíritu del Padre, que proviene del Padre. Ahí está la Trinidad, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Es más, vean conmigo Lucas 21, 14. Los teólogos, pero si ustedes, los demás que no son teólogos, quieren verlo también. Lucas, todos lo están buscando, ¿verdad? Yo soy teólogo. Lucas capítulo 21, y nos dice el versículo 14. Un pasaje paralelo. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque ¿quién? Yo. Es Cristo. Yo os daré palabra y sabiduría, la cual no pueden resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Quién habla, Espíritu Santo o Cristo? Sí. La respuesta correcta es sí. Es el Espíritu Santo y es Cristo. Cristo en el Espíritu Santo en Cristo, así como el Padre en el Hijo en el Padre. Es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es lo mismo. Y esto es para todos, hermanos. La obra de nuestras vidas no solamente es de Cristo. Lo digo con mucho cuidado. La obra de nuestras vidas no tan solamente es de Cristo. Es del Padre y el Espíritu Santo también. Nunca menospreciemos la obra del Espíritu. Honremos a Dios como Él es. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero volviendo a nuestro tema en Mateo capítulo 10. El Señor promete la ayuda del Espíritu aún en lo que hemos de hablar. Él nos dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. El Espíritu Santo nos va a ayudar aún en lo que debemos de hablar. La función principal del Espíritu Santo es la de ayudarnos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo se refiere al Espíritu Santo con una palabra en griego, y ustedes la conocen, paracleto. ¿Se acuerdan del himno del paracleto, danos la unción? Esta palabra generalmente se traduce en nuestras Biblias consolador, pero se refiere, y se puede traducir también, de un abogado. Un paracleto era un abogado, un representante, un ayudante, un consolador. Era alguien que guiaba, alguien que animaba. No sé cuántos de ustedes les ha tocado ver. Para mí es increíble todo lo que hacen los que tienen problemas, los que hay en silla de ruedas, por ejemplo, cómo juegan básquetbol y todo eso. No sé si les ha tocado a usted ver carreras de cieguitos, personas que no pueden ver. Y corren hasta más rápido que yo y más fuertes que yo, ¿verdad? Corren y va una persona al lado diciéndoles cuidado con los tropiezos, o sea, ayudándoles y motivándolos, ¿verdad? Guiándolos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestro camino al cielo para que lleguemos al final. Nos anima, nos dice, nos cuida. Y esa es la obra del Espíritu Santo, de ayudarnos. Y para mí, lo máximo, la máxima ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, además de guiarnos a Cristo, es que Él nos ayuda al orar. Vean conmigo Romanos 8. Los que vienen los tiempos de oración ya se deben de saber este versículo de memoria. Romanos capítulo 8. el versículo 26. Vean qué gran promesa tenemos aquí. Es la obra del Espíritu Santo, nos ayuda a Él. Versículo 26, Romanos capítulo 8. De igual manera, el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo creo que cada cristiano, si es honesto, buenos cristianos, si son sinceros y honestos, van a reconocer que nosotros no sabemos cómo orar. No oramos como debemos orar. No tenemos el fervor, la fe que debemos de tener al orar. Y muchas veces no sabemos qué pedir. Pero qué gran promesa que el Espíritu Santo es quien nos ayuda al orar. Él intercede por nosotros, por así decirlo, traduce nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras necesidades a realmente lo que necesitamos y queremos decir al Padre. Qué gran ayuda tenemos nosotros, hermanos. Y ustedes, sobre todo, que tienen la tentación del diablo, que el diablo le dice, Dios no te va a contestar, no te escuchó, no tuviste suficiente fe, no tienes el fervor, no tienes la motivación, no tienes la intención de orar. El Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda. Esa es de las principales funciones del Espíritu Santo, de ayudarnos. Ahora, específicamente en nuestro contexto, noten por favor tres cosas. Esta promesa no es para los predicadores negligentes, flojos, para los maestros, pastores que no estudian y el domingo se atreven a pararse en el púlpito y enseñar lo que se les viene a la mente basados en la promesa. Es que el Espíritu Santo me va a enseñar y a decir lo que tengo que decir. Es una gran promesa. Dios nunca ayuda a los flojos. Dios nunca ayuda a los desorganizados. Dios nunca, nunca ayuda a los negligentes e indisciplinados. La promesa, léanla, es en caso de confrontación, es una emergencia, es en caso de persecución. No es para todos los predicadores negligentes y flojos. Y también, esta promesa, hermanos, no es para los cristianos negligentes que no leen la Biblia. El Espíritu siempre nos ayuda conforme a las Escrituras. Vean conmigo Juan 14, 26. Es un gran capítulo este. Si ustedes quieren aprender más del Espíritu Santo, el Consolador, lean Juan 14, 15 y 16. Juan 14, 26 nos dice, mas el Consolador, es la palabra paracleto ahí en el original, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. La función del Espíritu es de ayudarnos a recordar las palabras de Cristo, las promesas de Cristo, la palabra de Dios. Estoy seguro, si usted es cristiano, le ha sucedido esto, que se encuentra un amigo o va en el camión o de repente un maestro o algo y está hablándoles acerca del Señor, acerca de Dios, está testificándoles y ustedes, de repente, le llega a la memoria el versículo exacto que necesitaba esa persona. Y hace mucho que no lo leían, a lo mejor lo memorizaban en la escuela dominical, y de repente Dios les da la palabra que esa persona necesitaba. El Espíritu Santo le recordó la Biblia. Dios siempre nos ayuda y nos recuerda pasajes que hemos leído, que hemos meditado. Él no nos va a ayudar dándonos pasajes que no hemos leído y no nos va a decir pasajes que no hemos meditado. El Espíritu Santo nos ayuda conforme a la palabra. Y también, hermanos, esto es muy importante en nuestros días. El Espíritu Santo no nos va a dar visiones o dar cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. No. Él nos recuerda la palabra de Cristo. Él nunca va más allá de las Escrituras. Entonces, la promesa de ayuda del Espíritu Santo, aún el hablar, no cancela 1 Pedro 3:15. Primera de Pedro, como mencioné la semana pasada, es un libro de pruebas, de persecución, de tentaciones, de padecimientos. Si usted quiere aprender más de esto, estudie Primera de Pedro. Y nos dice, voy a leer versículo 14, Primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre tenemos que estar preparados, estudiados, leyendo, memorizando, meditando. Que el Espíritu Santo nos va a ayudar no significa que no vamos a leer y estudiar y escudriñar las Escrituras. Muy bien, en tercer lugar, esta promesa garantiza la eficacia de nuestras palabras. Vayan conmigo de vuelta a Lucas 21. La promesa que el Espíritu Santo nos va a ayudar garantiza la eficacia, la eficiencia de nuestras palabras. Lucas 21:14. Porque yo os daré palabra en sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. No podrán. ¿Por qué? Porque la palabra, el Espíritu Santo, es la palabra de Cristo. Y ustedes pueden leer ejemplos de esto en Hechos. Por ejemplo, vean Hechos, capítulo 6. Sucedió, da testimonio la Escritura, en el caso de Esteban, el primer mártir. Sufrió gran persecución, fue apedreado, el primer mártir de la iglesia. En Hechos 6 nos dice el versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu, con E mayúscula, con que hablaba. La palabra de Dios, usada y nos ayuda por el Espíritu Santo, es irresistible. Entonces, hermanos, queremos testificar al hablar a otros de Cristo, que el Espíritu Santo nos dé valentía y sabiduría, sí, pero sobre todo que nos dé poder. Eso es lo que necesitamos, y oremos por la ayuda del Espíritu Santo. Y entre paréntesis, hermanos, oremos como iglesia, que nosotros como iglesia, la predicación de la palabra, sea con la ayuda del Espíritu Santo, que sea como les llegó a los tesalonicenses, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros. Esto es lo máximo y esto es lo que todo predicador quiere. Que al predicar no sean palabras, sí que esté el sermón bien organizado, bien estudiado, las ilustraciones, que la gente ponga atención y todo. ¡Qué bueno! Pero lo principal, hermanos, es que el Espíritu Santo nos ayude y llegue con poder a los corazones. Porque si no, de nada va a servir. Todo va a ser en vano. Y eso es por lo cual debemos de orar como iglesia. Bueno, pero ¿cómo podemos aplicar estas cosas a nuestras vidas? Tal vez usted dice, yo no soy predicador, yo no soy misionera. ¿Cómo puedo aplicar estas promesas a mi vida diaria esta próxima semana? Muy bien, además de las cosas que hemos mencionado, número uno, aprenda a no preocuparse confiando en la ayuda del Espíritu a la hora de la aflicción. El versículo nos dice en Mateo capítulo 10, versículo 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo a la hora de los azotes, de la aflicción, tenemos la promesa de la ayuda del Espíritu Santo. Dos cosas aquí. Número uno, la promesa, hermanos, es a la hora de la aflicción. Hay muchos que dicen, y si cuando me pase esto, ¿qué voy a hacer? Es a la hora de la aflicción que el Espíritu nos ayuda, no antes. Y número dos, la promesa realmente es de Dios y Dios es fiel y no debemos preocuparnos porque va a suceder y se va a cumplir a la hora de la aflicción en sí, conforme a esa aflicción. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos una amiga, una conocida en la iglesia de Carolina del Sur. Oramos por ella. Beth Lancaster se llama allá. Hace unos meses se detectó cáncer y muchos problemas, bastante depresión sufrió ella. Sufre ella de dolores, no puede comer, muchas veces no puede dormir. Las quimioterapias son terribles, especialmente en los adultos. Las quimioterapias es algo, mucha náusea, muchos dolores, etc. El caso es que hace unos días, doctor revisándola, descubrió otro tumor en otra parte del cuerpo. Con la quimioterapia que le habían dado, el cáncer se había ya ido a otras partes. Sí. Los hermanos tenían temor por la hermana. ¿Y saben qué? De toda la enfermedad, de todos los días que ha sufrido, ahora la hermana está mucho mejor en cuanto a su ánimo. ¿Qué pasó? La ayuda del Espíritu Santo a la hora de la aflicción. A la hora de la aflicción. A la hora cuando el doctor y los pastores le están diciendo, te tienes que preparar para la muerte. Ahora sí, está ahí el Espíritu Santo ayudándole. No os preocupemos. Número 2. Aprenda a no preocuparse, confiando en la ayuda del Espíritu a la hora de defender la fe. Y eso es lo principal. Aprenda a no preocuparse, confiando en la ayuda del Espíritu a la hora de defender la fe. Ante personas importantes, aún el gobernador, dice aquí estos versículos, los príncipes, los reyes, ante los falsos profetas, los mormones, los testigos de Jehová, personas que tienen fama de saber, pero no saben realmente. No tengan temor a hablar de Cristo, porque es entonces que el Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da valentía y nos da las palabras para confrontarlos. Número 3. Aprenda a no preocuparse confiando en la ayuda del Espíritu a la hora de la muerte. Solo los locos no le tienen miedo a la muerte. Solo los que están mal de la cabeza no le tienen miedo a la muerte. Todos los cristianos aún tenemos cierto miedo de pasar por ese valle de la sombra de la muerte, porque no hemos pasado por ahí. No sabemos qué va a pasar. Ese enemigo siniestro nunca lo hemos confrontado con sus azotes. Pero hermanos, confiemos en la ayuda del Espíritu. Hay unas historias, hay un libro que se llama El libro de mártires de Fox, no el presidente Fox, pero un puritano de Inglaterra que escribió un libro de muchos de los mártires de la iglesia cristiana, y sobre todo de los mártires, los que sufrieron por Cristo en Inglaterra. Y nos cuenta de muchos hombres y mujeres, terribles las historias que cuenta de cómo morían los cristianos en la persecución de Inglaterra. Y para mí lo más interesante es leer cómo muchos de ellos, al final, cuando los llevaban a la hoguera a ser quemados, es cuando empezaban a cantar y empezaban a testificar con gran alegría y gozo. Nos va a ayudar el Espíritu Santo a la hora de la muerte. Nos va a dar gracia. En este día, cuando confrontemos a este gobernador de la muerte, a ese enemigo siniestro, nos va a dar las palabras, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Este día va a venir para cada uno de nosotros. El fin viene. Ezequiel nos dice, el fin viene, viene el fin, viene el fin. Dios nos va a ayudar con su Espíritu Santo a la hora de esa aflicción. Pero pasemos a la siguiente promesa, se nos va a acabar el tiempo. Mateo capítulo 10, versículo 21. Mateo 10, 21. El hermano entregará a muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está la gran promesa. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Primer comentario una vez más para los teólogos. Hermanos, uno realmente no es salvo porque persevera. Uno persevera porque es salvo. No se olviden de eso. Uno realmente no es salvo porque persevera. Uno persevera porque es salvo. No somos salvos por la obra de nuestra perseveración. Somos salvos por la sangre de Cristo. No somos salvos por obras ni por la obra de la perseveración. Somos salvos por la sangre de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Somos salvos porque Él perseveró. Por eso somos salvos. Y vamos a llegar al final porque Él exclamó, ¡consumado es! Porque Él perseveró, somos salvos. Nunca se olviden de esto. Y esto es crítico. Porque hay algunos que se preocupan y piensan, ¿y si no persevero? ¿Y si yo caigo? ¿Y si yo cuando sea joven dejo de ser cristiano? ¿Y si yo cuando sea anciano me da Alzheimer y ya no creo? ¿Y si yo cuando me vaya a morir me da mucho miedo? No. No somos salvos porque perseveramos. Somos salvos por Cristo. Y Él nos ayuda a perseverar. Muy bien. Pero, ¿qué dice esta promesa? ¿Qué nos enseña? Bueno, vayamos por partes. Número uno nos dice, más el que persevere. Cuando dice más, nos recuerda que hay algunos que no perseveran. Vean conmigo Mateo capítulo 13, el versículo 20. Mateo capítulo 13, el versículo 20. Explicando a nuestro Señor Jesucristo la parábola del sembrador, dice, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lucas nos dice, deja, tropieza. Y eso es lo que pasa muchas veces, desafortunadamente. Personas que vienen aquí, les gustan los signos, les gusta la comunión de la gente, pero realmente nunca han conocido a Cristo, realmente nunca pusieron raíz en la palabra de Dios y no perseveran. ¿A qué dice más el que persevere? La perseverar es tener paciencia. Realmente la palabra viene de la misma raíz. Tener paciencia, aguantar, soportar. 1 Corintios 13, ¿se acuerdan del capítulo del amor? Cuando dice, el amor todo lo soporta, es exactamente la misma palabra. Perseverar. Entonces es el que soporta la tribulación, el que soporta las pruebas, el que aguanta el ser aborrecidos a causa de Cristo, el que aguanta el ser azotado a causa de Cristo, ese será salvo. Ahora nos dice, sigamos, dice más el que persevere, más el que aguante, el que tenga paciencia, hasta el fin, hasta el fin, hasta que terminen las angustias, hasta que terminen las pruebas. Y también aquí tenemos una promesa escondida dentro de esta promesa. Porque aquí dice, hasta el fin. Quiere decir que hay un final. Hay un fin. Esto se va a acabar. El mundo, las aflicciones, se van a acabar. El dolor, la enfermedad, no son para siempre. Las tentaciones, hermanos, las tribulaciones, no son eternas. Se van a acabar. Todos estos problemas tienen un fin. ¿Amén, hermanos? Amén. Las últimas palabras son, este será salvo. Solo los que perseveran son salvos. Los que se alejan, los que tropiezan, los que dejan la cristiandad, no van a ser salvos. Hace muchos años, creo que ya les dije, una hermana que la visité en su casa y pregunté por la familia, le pregunté por su hijo, y me dijo, el hijo tiene ya más de 40 años. Yo preocupado. Y ella me dijo, yo no estoy preocupada. Porque en una clase, cuando era niño, en una clase de la hermana Alicia, Él levantó la mano y aceptó a Cristo. Hace más de 40 años de eso, y él, lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de la Biblia. No. Solo los que perseveran van a ser salvos. No los que hacen una decisión, no los que se bautizan, los que perseveran en lo que significa el bautismo, los que perseveran en la decisión, perseverando en Cristo, solo ellos van a ser salvos. Y van a ser salvos, no de los problemas. Eso es muy importante. Van a ser salvos, no de los problemas. Y lo voy a decir con mucho cuidado. No van a ser salvos tan solo de sus pecados. Eso es bueno, y qué bueno. Pero el problema realmente no es el pecado ni los problemas. Vean conmigo Romanos capítulo 5. ¿Vamos a ser salvos de qué entonces? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Voy a empezar a leer en el versículo 8, gran versículo de la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? ¿De la ira de quién? ¿Del diablo? No, vean Romanos capítulo 1 y versículo 18. De eso se trata el libro de Romanos. Porque la ira de Dios... Seremos salvos de la ira de Dios. Hay muchos que le tienen más miedo al diablo que le tienen miedo a Dios. Déjame decirte, tu problema no es el diablo, tu problema es Dios. Porque Él está airado contra el impío todos los días. Él está airado contra los pecadores todos los días. Salmo capítulo 7. Pero gracias a Dios que Él persevera en Cristo hasta el final. Ellos van a ser salvos de la ira final. Ahora, ¿cómo te consuela esta promesa hoy en día? Número uno. Si estás perseverando en la aflicción, esta promesa te da evidencia de que eres cristiano, de que vas a ser salvo. Si tú estás perseverando en la aflicción, no sé qué tipo de aflicción tienes tú. Tal vez es física, algún problema, alguna enfermedad. Tal vez es mental, tal vez es en la familia, en el trabajo, no sé. Pero si tú como cristiano estás perseverando en la aflicción, esta promesa entonces te da evidencia de que vas a ser salvo. Número dos, si vas a ser salvo, entonces, no importa quién te aborrezca, no importa quién te odia, quién te aflige, quién te azote aún, si en esta vida sufres eso a causa de Cristo, piensa, con tu paciencia, soportando eso, aguantando eso, aún de tus parientes, de tu madre, de tu padre, de tus hijos, de tu esposo, si tú aguantas, estás salvando tu alma. Cristo dijo, con paciencia ganaréis vuestras almas. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena perseverar. Porque es tu alma y tu alma es eterna. Y en tercer lugar, en último lugar, si eres cristiano, vas a ser salvo entonces. Vas a perseverar hasta el final. El Espíritu te va a ayudar. Si tú eres un discípulo, recuerden estas promesas a los discípulos. Los voy a enviar en medio de lobos, pero van a perseverar y van a perseverar hasta el final. Y van a ser salvos. Si tú eres discípulo, si tú eres cristiano, vas a ser salvo. Vas a perseverar hasta el final. El Espíritu te va a ayudar. Apunten ahí, Filipenses 1:6, se los voy a leer. Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la última promesa. Volvamos a Mateo 10. Si no, esta serie se va a hacer muy larga y nunca vamos a terminar el estudio del Nuevo Testamento. Apenas vamos en Mateo, ¿verdad? Mateo 10, la última promesa, rápidamente, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. Esta es la gran promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todo cristiano debe tener esta promesa en su corazón y en su conciencia todos los días. En Tesalonicenses, precisamente donde el apóstol San Pablo testifica acerca del poder del Espíritu Santo en la predicación, dice en el versículo 9, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses 1:10. El cristiano es uno que se convierte, sí, pero es alguien que también está esperando al Señor. No es un cristiano, no es un buen cristiano, el que sí se convierte en sus pecados, sus problemas, y no está esperando al Señor. Hay algo muy mal si tú no estás esperando al Señor. Ahora, ¿cuál es la promesa? Bueno, con esa promesa, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que los que nos afligen, los que nos azotan, los que nos aborrecen, todos ellos van a ser castigados. Nos dice también nuestro Señor Jesucristo que ya no va a haber más aflicciones. En ese día ya no van a haber aflicciones. En ese día ya no va a haber problemas, ya no va a haber pruebas, ya no va a haber tentaciones. En ese día también lo más glorioso va a ser que vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver a Él, a quien amamos, sin haberla visto. Vamos a ver a quien por el cual sufrimos persecución sin haberle visto. Vamos a verle a Él que nos prometió estas cosas y por quien perseveramos. Ese día lo vamos a ver a Él. ¿Se imaginan? Los que no son cristianos, los que nos aborrecen y se burlan de nosotros, ese día, ¿se imaginan? ¡Es verdad! ¡Es verdad esto de Cristo! ¡Es verdad esto del infierno, del cielo! ¿Se imaginan los que arrestaron a los chinos que tienen Biblias en sus... porque tienen Biblias en sus casas, arrestaron a unos hermanos en China y están en campos de concentración, en trabajos forzados? ¿Se imaginan cuando vean a Cristo? Pero se imaginan también a los cristianos. Si usted como cristiano se puede imaginar cuando vean a Cristo, es la verdad. Y yo creí, yo perseveré. Era cierto. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué paz! Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de toda bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses, capítulo 1.